Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 18 de septiembre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Continúa la actividad. Esta noche cierra la fecha 8 de la apertura 2024, donde destaca el encuentro entre Chivas y León.
FoxSportsLA.com.
No somos invencibles. Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul, aseguró que la derrota que sufrieron ante San Luis solo fue una llamada de atención.
Esto.com.mx.
Dejan ir puntos. El Manchester City empató con el Inter de Milán sin goles en el nuevo formato de la UEFA Champions League.
ClaroSports.com.
De último minuto, un error defensivo del Girón en los últimos minutos le entregó los primeros 3 puntos al Paris Saint-Germain dentro de la Champions.
Mediotiempo.com.
Se fue una leyenda. Salvatore El Toto Schillaci, leyenda de Italia y máximo goleador en el Mundial de 1990, falleció el día de hoy a los 59 años. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde con 2 minutos. Hoy es miércoles 18 de septiembre. Muchísimo para platicar. Una jornada doble en el fútbol mexicano. Champions. Creo que la volvió a volar Otani.
Sí.
Ya, pues eso es de todos los días, ¿no? Pero hay mucho, mucho para platicar. Señor Burak.
Buenas tardes, Raúl. Raludaro, buenas tardes. Sí, lo de Shohei Otani, que busca convertirse en el primer 50-50 en la historia. Ya son, con el de ayer, 48 home runs. Tiene 48 robos de base. Y le queda todavía semana y media. Son 11 partidos los que le restan a Otani.
Ojalá
pueda llegar a esa cifra. Y bueno, también comentar acerca de más del béisbol de las mayores, porque hoy los Cerveceros de Milwaukee se convirtieron en el primer equipo calificado a playoff, ganando la división central de la Liga Nacional.
Oye, también estuve leyendo, Enrique, que hay 2 jugadores de los Yankees que llevan 40 cuadrangulares cada uno.
Bueno, hace un temporadón tanto de Juan Soto como también de Aaron Judge.
Exacto.
De hecho, Judge es el líder en home runs de Grandes Ligas.
Pero lo que me llamó la atención es que no sucedía esto desde Roger Maris y Mickey Mantle.
Estás hablando a principios de los 60.
Fíjate nada más cuánto tiempo pasó. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. De entrada te digo, caray, qué gusto que te estés involucrando tanto en el béisbol. Bienvenido a la pelota caliente,
chico. Es por cultura.
No, es que ya viene octubre también, entonces, para estar informado de playoffs.
Bienvenido. Oye, el América gana 3-0 al Atlas. No haciendo su mejor fútbol todavía, pero un resultado bueno, 3-0, y San Luis le plantea un muy buen partido a Cruz Azul, le gana muy bien San Luis a la máquina, le quita lo invicto, y hoy en la Champions, otra vez Simone Inzaghi le pone un acertijo al City de Guardiola. En aquella final de la Champions, Rodri hizo un gol y ganó el partido. Hoy el City no pudo hacer gol, 0-0 al final del partido, en un partido sumamente trabado.
El partido, vamos con los partidos de ayer. El del América, que se juega en el estadio de la Ciudad de los Deportes. El América me gustó mucho, mucho ayer. Brian Rodríguez,
mucho, da un partidazo,
pero partidazo.
Y Richard Sánchez también jugó
pero muy bien, partidazo. Influye en el resultado también que Atlas juega con 10 hombres un buen rato, pero fue mejor el América, con 10 o con 11 yo creo que ese partido lo ganaba el América. Y aquí lo que me parece que también hay que tomar en cuenta es que el primer gol que hace el América, que es una gran jugada de Brian Rodríguez, y luego la definición de Rodrigo Aguirre es extraordinaria, es un golazo, pero esto es una llamadita de atención para Henry Martín, ¿eh? Ya hay un delantero que hace goles, ya no eres el único, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y el gol también de Dávila, que es muy bueno, este jugador chileno que tuviera su recorrido en el fútbol mexicano con varios equipos, con Necaxa, con León, con Pachuca, que estuviera en Rusia. Y bueno, pues que ahora lo tenemos aquí en México con el América. Y por cierto, la entrada muy pobre en el estadio de la Ciudad de los Deportes.
La entrada pobre en la Ciudad de los Deportes, la entrada pobre en Ciudad Universitaria, la entrada pobre en Pachuca, la entrada pobre en casi todos los estadios. Los únicos son los regios. Mis respetos porque siguen llenando los estadios, pero fuera de ahí la gente está saturada de fútbol y hay muchos, muchos partidos y caramba, con todo lo que ha venido pasando, la gente está como dudando de ir a los estadios.
Ciudad Universitaria, yo creo que habría habido 8,000 espectadores.
Cuando mucho.
No más.
Y en la Ciudad de los Deportes, por ahí, yo calculo sí. Unos 10 cuando mucho.
Digo, esto no quiere decir que el público esté castigando al América, me parece, ¿no? Al público no le gustó el cambio. Simplemente no le gustó desde Puma, el primer día.
Pero Pumas sigue jugando en su estadio.
Sí, Pumas, me queda
y Pachuca
claro.
Sigue jugando en su estadio.
Sí, yo hablo de las entradas que está teniendo el América en el Estadio Ciudad de Deportes.
Yo creo que el mal es general, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Como me decía un paisano de Ricalde, el mal es general.
Sí. Y también tiene que ver con, esta jornada doble tiene que ver con la League's Cup, ¿no? O sea, el acomodar los partidos por las jornadas que suspendiste.
Pues sí.
Oye, volvió Zendejas, 20 minutos por ahí, una buena noticia. Para
Kevin Álvarez.
Kevin Álvarez también regresó, está recuperando jugadores en América.
El Cruz Azul también sufre una expulsión. De hecho, hace el gol, anota el gol Rivero, y luego los empatan cuando Rivero está siendo atendido fuera de la cancha. Aprovecha, juega bien, y luego finalmente ganó bien San Luis. También influye que jugaron con un hombre más, pero San Luis bastante bien. Y le quitan lo invicto, ya nada más queda un invicto, El Toluca. Que ayer no perdió de milagro.
Sí, porque Pachuca hace un muy buen primer tiempo, sobre todo, ¿no?
Y el segundo tiempo también, y reaccionó. Tiene este jugador, Paulinho, el centro delantero, que es un jugador excelente, ¿no? Un extraordinario futbolista, y alcanzaron a sacar el 2-2, pero hubo buenos partidos en la mitad de semana, ¿eh?
Sí, a mí me llamó mucho la atención lo de San Luis, porque el planteamiento fue muy bueno, le cortaron los circuitos a Cruz Azul, que es un equipo que ataca mucho por las bandas, sobre todo con Jorge Sánchez, y con Rotondi, y le cortaron los circuitos, y Cruz Azul llegó poco y San Luis llegó mucho. Ayer fue mejor equipo San Luis ayer que Cruz Azul. Es normal que pierdas un partido, pero ahí un foquito rojo para Cruz Azul, que el planteamiento que le pusieron fue bastante bueno,
Sí, y pues el día de hoy 5 partidos. Entonces, pues está interesante. Lo de Chivas en contra de León puede ser interesante ese partido. Y pues yo creo que es el más interesante. Ahora, Pumas, a ver cuánta gente va el día de hoy a verlos en contra de Puebla.
Esto fue ayer.
Tienes razón, sí, lo mencionaba acerca de la entrada. Pero bueno, pues a ver qué tal se pone en el partido de Chivas en contra de León.
Algo que me llama la atención también ayer en Pachuca. Buen partido. Toluca va a andar muy bien. Muy bien, no se presentó el millonario de Toluca, el niño, este hombre que costó 15 millones de dólares, no, estuvo en la banca, no le dieron minutos, pero el gol lo hace Alexis Vega de penal, un error de el Chaca Rodríguez, y Alexis Vega está diseñado para jugar en Toluca.
Sí.
Es otro futbolista en Toluca que el que fue en Chivas, pero lo que me llama la atención, que les iba a comentar, que los goles con los que hace sus dos goles de Pachuca para el empate son de chavos, Son dos chavos, es Owen González, que entra en el segundo tiempo, y el otro este muchacho Hernández, que también es canterano. O sea, ni Rondón, ni Drizzi, ni Deosa. Ayer los goles de Pachuca fueron de chavos, y acabó jugando otra vez con 7-8 canteranos.
Sí, que ya es normal, ¿no? En Pachuca, pero da gusto, porque Pachuca no había andado bien, y ayer da signos de que se está recuperando y que puede volver a ser ese equipo que nos tiene acostumbrados. Y lo de Tigres, ¿no? Que va a Querétaro, tiene posesión, pero no tiene variantes, me parece, y al final Querétaro le gana el partido con muy poquitas acciones de gol.
Con muy pocas.
Muy poquitas acciones de gol y un resultado de oro para Querétaro y una derrota muy dolorosa para Tigres, muy dolorosa.
Muy castigadas las canchas, ¿no? Con la lluvia. Uh-huh. Están castigadas, algunas canchas están muy, muy castigadas. La de Querétaro, entre otras. Y bueno, pues vamos a ver cuánto tiempo sigue lloviendo. Pero les digo una cosa, yo pensé que jornada doble con una fecha FIFA que acaba de pasar, no iba a haber buenos partidos, y hubo algunos buenos partidos, ¿eh?
Pues sí, finalmente pues estamos llegando ya pues a la mitad del torneo, pese a ese receso que se presentó por la League Cup, pero estamos llegando a la mitad del torneo, entonces pues ya es para que los equipos estén embalados.
El que no me acaba de convencer es Pumas, ¿eh? Pumas, a pesar de que gana 1-0 ayer, Puebla otra vez un planteamiento muy inteligente del Chepo de la Torre, bien paradito atrás, pero Pumas no, me parece que no tiene juego.
Sí, y no tiene tampoco el espíritu que caracteriza a los Pumas, ¿no?
Y por cierto, ayer llegan lleno de extranjeros, ¿eh?
Sí, y te digo otra cosa.
Lleno de extranjeros.
Te digo otra cosa de Pumas ayer, Julio González volvió a tener buena actuación, ¿eh?
Sí, sacó un par de acciones, sí, muy buenas.
Y bueno, apenas ganan 1-0, le sirve para quitarse la presión y respirar, porque ya la gente pedía la salida del técnico, pero sí, a pesar de que ganó, no deja la convicción de que va mejorando. América, sin dejar la sensación de que ya está en su mejor momento, dices, este equipo va mejorando.
Sí.
Pumas no.
Sí, de acuerdo. Sí.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Países Bajos, donde el PSV Eindhoven confirmó la contratación de Van Perisic, campeón de la Champions League con el Bayern Múnich, además de ser ganador de varios títulos de liga tanto en la Serie A como en la Bundesliga. El croata se suma al actual campeón de Países Bajos como agente libre tras finalizar su préstamo con el Tottenham y no renovar contrato con el Hajdú Split de su país. Volamos a Grecia, donde el francés Anthony Martial es oficialmente nuevo jugador de la AEK de Atenas, escuadra que es dirigida por Matías Almeida, y donde se encontrará con el mexicano Orbelín Pineda. Cabe señalar que el francés llega al fútbol griego después de su paso por el Manchester United y Sevilla, y ganará aproximadamente 3.5 millones de dólares por temporada. Cerramos en España, donde Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, habló previo al debut de los colchoneros en la Champions League, donde se medirán el día de mañana a Leipzig.
¿Y qué podemos ver? Lo que te estoy diciendo. Creo que vamos a ver una Champions más entretenida para la gente, porque repito, los equipos necesitan ganar. Los empates te sirven, pero hasta cierto punto. Está esa primera lista de los primeros ocho, después de los que siguen, y bueno, habrá que competir fuerte porque todos los equipos son complejos, son difíciles, son importantes, cualquier rival ha crecido muchísimo en Europa y evidentemente generará dificultades.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Ángel Ricalde nos ha preparado esta pieza del arranque de la liga, las inversiones, las contrataciones. Vamos a escucharlo.
Con la primera mitad del torneo prácticamente disputada en el Apertura 2024, el balance de rendimiento por parte de los equipos con mayor gasto en la ventana de transferencias refleja un claramente positivo desempeño en relación al desembolso de los clubes. En orden ascendente, el América, ubicado en el lugar 9 de la tabla, ocupa el quinto puesto de los clubes con mayor gasto en el pasado mercado de fichajes, con una inversión aproximada de $13 millones. El siguiente peldaño es para los Tigres, con un gasto aproximado de $16.5 millones, que lo ubican actualmente en la tercera posición general. La lista continúa con Rayados de Monterrey en el tercer sitio, con un desembolso de $17.7 millones, ocupando el cuarto lugar de la tabla. En la siguiente posición, Cruz Azul pega un enorme salto para convertirse en el segundo equipo con mayor gasto en el mercado, por un total de $26.8 millones reflejados en su superliderato. Pero ningún equipo en el presente torneo desembolsó más en fichajes que el Toluca. Los Diablos ocupan la primera posición de la lista con una descomunal inversión de $44.5 millones, capitalizados en lo deportivo con el subliderato. En cuanto a las plantillas de mayor valor en la liga, el América se mantiene a la cabeza con una cifra aproximada de $113.5 millones, seguido de Rayados de Monterrey con $95.6 millones, Tigres en el tercer puesto con $81.2 millones, Toluca con $79 millones y completando el top 5, las Chivas con $71 millones. De tal manera que de los 6 equipos con más gasto en el mercado de fichajes y mayor valor en sus planteles, 4 ocupan las primeras 4 posiciones de la tabla, siendo América y Chivas los casos de excepción. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Pero qué buen reportaje de Ángel. Dineral que se ha gastado esta temporada, ¿no? A ver, ¿alguien esperaba de que fuera Toluca el que más ha gastado? ¿Esperabas tú decir algún día, no, Toluca ya superó a los Regios, al América, al Cruz Azul?
Nunca.
Nunca.
No, y más si ves por cuánto, ¿no? Porque Cruz Azul tiene 26 millones, 26.8, y Toluca tiene 44.5, o sea, casi el doble de lo que gastó Cruz Azul.
Ahora, hay que recordar que le entró mucho dinero por la venta de Maxi Araujo a Portugal, creo que le entraron 16, 17 millones de dólares. O sea, pero de alguna manera es una gran inversión que ha hecho Toluca. Se ve que pues Valentín quiere que su equipo sea campeón y la gente de Toluca está respondiendo, tiene muy buenas asistencias. Y ayer le costó mucho trabajo, muchísimo trabajo. Ayer pudo ganar el Pachuca y ahí está el Toluca. Yo le veo muy buena cara a este equipo, pero qué dineral ha gastado.
Sí, pues sí, nadie, en realidad, si le dices a la gente en qué lugar va Toluca en la tabla, difícilmente te va a decir que es segundo lugar. O sea, la verdad es que no lo tiene el radar.
No, porque no es un equipo, es como, es un equipo que está allá atrás de los equipos grandes con títulos, me refiero a los títulos, ¿no?
Sí.
Porque en los últimos años, Toluca ha ganado más títulos que Pumas y que Cruz Azul.
Sí.
Entonces, cuando lo ves ahí, dices que bien, pero dices, a ver, cuando arrancó el torneo, tus favoritos no decíamos a Toluca.
No, nadie.
Y ahorita ya dices Toluca, ¿no?
Yo creo que ni en Toluca.
Ni en Toluca. Hasta la afición ha mejorado en Toluca.
Pero Toluca juega mucho mejor de lo que jugaba el torneo pasado. Pero el torneo pasado jugó bien, por momentos, pero este torneo ha jugado muy bien, ¿no? Y bueno, Toluca llegó a una final hace, ¿qué, año y medio, 2 años?
Contra Pachuca.
Contra Pachuca. Que un muy buen año de Toluca también con Nacho Ambriz, y en la final no metieron las manos, pero tuvo un buen año Toluca también. Toluca lleva mucho tiempo siendo un equipo muy importante en México.
Sí, es uno importante. Los equipos que más títulos han ganado en los últimos años, que no son de los grandes, son precisamente Toluca, Pachuca y Santos.
Sí.
Son esos tres equipos que han ganado. Ahora le está costando trabajo a Pachuca y a Santos. Ayer Pachuca ya jugó mejor, pero estos equipos han invertido mucho y Toluca, pues yo lo pongo ahí, ya lo había dicho, con Tigres, lo pongo con Monterrey.
De los últimos años, ¿de cuántos años estás hablando ahí?
Pues, ¿qué será?
De los últimos años, de los grandes, pues el América nada más, ¿no?
Y de los que no son grandes, que tienen una gran afición, Monterrey, Tigres, ¿no? Pero fuera de ahí, estos equipos ganan muchos títulos.
Rayados tampoco últimamente, tantos, ¿no? ¿No?
Ahora, va a llegar un momento, pienso yo, que con el dineral que está gastando, pues va a dominar la cartera, ¿eh?
Ya está dominando, ¿no, Raúl? Me parece.
No, bueno, hace 2 años la ganó Pachuca.
Sí, todavía. Sí, bueno, se mete ahí uno de repente, pero... Bueno, es que aquí el fútbol mexicano, el hecho de que la liguilla sean enfrentamientos directos, tienes una mala tarde y puedes quedar afuera, ¿no? Pero sí, normalmente los que están en hasta arriba de la tabla general normalmente son los mismos, ¿no?
No, si revisas las tablas generales, los equipos campeones hubieran sido casi siempre los grandes, ¿eh?
Claro, es que mira, los últimos 10 campeones, Tigres, Monterrey, León, Cruz Azul, Atlas, Pachuca, Tigres, América y América.
Mucho mérito de Atlas y de León y de Pachuca, ¿no?
Sí.
Sí, porque meterte a pelear con esos equipos es difícil. Pero insisto, si fuera puntos, difícilmente podríamos ver a estos equipos ser campeones.
Oye, hablando de títulos y de grandes, leía yo un dato el otro día que me dejó frío, ¿eh? Desde que se instauraron las liguillas, 71-72... las Chivas han ganado 4 títulos.
Uf.
4 títulos en 84 torneos. Debe haber cuando menos, o hay 10 equipos que tienen más títulos que Chivas desde que se instalaron las liguillas.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez se alista para el Gran Premio de Singapur, cuyas prácticas darán inicio este viernes, por lo que señaló: "He ganado en Singapur antes, en condiciones difíciles, y como todos saben, me encantan los circuitos urbanos. Hay algo especial en las carreras nocturnas y esta es probablemente la mejor que hay". La Liga Mexicana de Softball anunció la llegada de la capitalina Daniela Leal como nueva directora del organismo de cara a la segunda campaña, para intentar reafirmar el éxito obtenido en el año de debut del campeonato. La próxima temporada dará inicio en enero de 2025 con Charros de Jalisco Femenil como campeonas defensoras. Al respecto, la nueva directora señaló en un comunicado: "Es un honor para mí liderar esta organización. Estoy muy emocionada por la oportunidad para llevar al deporte a nuevos horizontes, desarrollar el talento y aumentar la visibilidad del softball en nuestro país". En el tenis, este fin de semana inicia la actividad de la Laver Cup desde Berlín, Alemania, y el español Carlos Alcaraz habló sobre la ausencia de su compatriota Rafael Nadal.
Era una ilusión tremenda. Yo creo que aquí en la Laver estamos todos mucho más unidos, o sea que hubiera sido una experiencia única, ¿no? Así que lo voy a echar de menos aquí en la Laver. Le deseo que ojalá pueda volver a las pistas pronto, ojalá se sienta mejor pronto y pueda coincidir en algún torneo pronto.
Y en el fútbol americano de la NFL, el dueño de los Vaqueros de Dallas, Jerry Jones, habló acerca de la presión sobre Mike McCarthy tras la derrota ante los Santos de Nueva Orleans, por lo que en su programa de radio señaló: "Un domingo cualquiera puedes tener un mal día en la NFL y sin duda también puedes perder un partido. De hecho, puedes perder varios, pero si juegas bien al final del año puedes ganar el Super Bowl. Y es lo que queremos. Cambiamos algunos retos durante la temporada por hacerlo bien en los playoffs".
Deberían de tener su programa de radio los dueños de los equipos de fútbol aquí, ¿no? Sería bueno oírlos.
Pues, pero para oír tonterías como Jerry Jones, mejor no.
Hay algunos que no.
No, bueno, digo, no estoy diciendo que vayan a hacer tonterías los dueños de la Liga MX, pero sí las dice Jerry Jones.
No, pues sí, especial.
O sea, ¿cómo? O sea, muy bien y puedes tener un mal día y no sé qué tanto. ¡Son 30 años!
pues puedes tener 30 años de...
Son 30 años de un manejo verdaderamente lamentable. Afortunadamente para él la franquicia sigue siendo la de las más atractivas, que tiene más seguidores, que las cadenas de televisión se pelean por tener los partidos de los Vaqueros por lo que generan en cuanto a audiencia, pero en cuanto a resultados deportivos, sí ganas 12 partidos en la campaña regular y en la postemporada, nada. Y el sostener a Mike McCarthy, que había dicho Jerry Jones previo a la conclusión de la temporada anterior que iba a evaluar el trabajo de McCarthy de acuerdo a cómo les fueron en el último partido de la temporada. En el último juego de la campaña les pasaron por encima y en casa a los empacados de Green Bay. Entonces, pues no va a pasar nada. Y los sucesores, pues los hijitos de Jerry Jones son más grises que... En fin, acaba de ver una afición de los Vaqueros Dallas. Hablando acerca de la NFL, por cierto, se va a conocer a través del Salón de la Fama a quienes son elegidos para ser candidatos a ingresar al recinto de los Inmortales por primera ocasión. Y entre ellos aparece Eli Manning, este quarterback de los Gigantes de Nueva York, que pues tuvo una carrera destacada. Sí creo que le ayudó muchísimo el estar en un mercado como lo significa estar en Nueva York y ganarle 2 Super Bowls a Nueva Inglaterra y ser el más valioso en ambos, ¿no? Pero bueno, pues una carrera muy interesante la de Eli Manning, que es candidato por primera ocasión. Otros que son candidatos también por primera ocasión, Luke Kuechly, que fuera un buen defensivo de las Panteras de Carolina, que decidió retirarse pronto por cuestiones de salud, también Terrell Suggs, un buen linebacker, Adam Vinatieri, que qué clase de pateador era, sobre todo en la postemporada. Son 167 los que en este momento han sido seleccionados. En el próximo la lista se reduce a 50, después a 25 para los semifinalistas y luego 15 finalistas. Se requiere el 80% de los que votan para que puedan ingresar al Salón de la Fama, mínimo de 3, máximo de 5 jugadores. Y desde luego también una categoría especial para veteranos y también para quienes contribuyen en el fútbol americano. Pero bueno, pues lo de Eli Manning me parece que es interesante.
Y tiene los méritos suficientes Eli, ¿no?, para meterse, Enrique.
Sí, números que no son espectaculares, hay que decirlo. Pero el ganar 2 Super Bowls en Nueva York, pues vaya que le ayuda muchísimo a Eli Manning. Por otro lado, también platicando acerca del béisbol de grandes ligas, lo de Shohei Ohtani, bueno, empezando el programa decíamos 48-48, 48 home runs y 48 robos de base. Está enfrentando en este momento los Dodgers a los Marlins de Miami y ya se robó la base 49. Shohei Ohtani, el partido en este momento está concluyendo el primer tercio, se está jugando ahora la parte alta de la cuarta entrada. Y Ohtani ya tiene entonces su robo de base número 49 de la temporada. Veremos si es que conecta cuadrangular como lo hiciera el día de ayer, que por cierto cortó una racha. Tenía 4 partidos seguidos sin dar home run Shohei Ohtani. Le quedan después de este todavía 10 partidos más. Entonces pues yo quisiera suponer que se va a convertir en el primer 50-50 de la historia.
Y no será que los pitchers ya cuando está cerca el récord dicen, no le voy a tirar cómodo, ¿no? Prefiero base por bolas que me la vuele, ¿no?
Pues sí, también podría ser. Ahora, bromeaba en su momento, ¿se acuerdan de José Canseco?
Sí,
un gran camionero de los Atléticos de Oakland, que después se volvió loco. Dicen que él fue el primer 50-50 porque se divorció y pues le quitaron la mitad. Pero en el caso de Shohei Ohtani, pues ahora puede ser el primero 50-50 en el campo. Hablando acerca de Bobby Witt Jr., este muy buen parado en corto de los Reales de Kansas City, su papá que fuera muy buen pitcher. Bueno, ayer se convirtió en el primer shortstop en la historia que tiene más de una temporada 30-30. 30 home runs, 30 robos de base. Es un peloterazo Bobby Witt Jr. Además con Kansas City que está peleando por meterse a la postemporada. Quizá no les alcance para rebasar a Cleveland, que tiene el dato en la división central de la Liga Americana, pero sí para meterse con un equipo comodín. De no tener la campaña Aaron Judge que está teniendo, el más valioso sería Bobby Witt Jr. Que luego también entra uno a la polémica de ¿el jugador más valioso debe ser el mejor jugador? ¿O debe ser aquel jugador que sin su contribución, el equipo para el que juega, no podía llegar hasta donde llegó? Para mí debería ser el segundo criterio.
Para mí también.
pero pues muchas veces se dan con los números y con todo lo demás. Por cierto, ya tenemos el primer equipo calificado a la postemporada, son los Cerveceros de Milwaukee. Sin jugar, ya se metieron a la postemporada, y es que los Cachorros, el único equipo que los podía alcanzar en la división central de la Liga Nacional, perdieron en contra de los Atléticos de Oakland 5-3. Así que los Cerveceros se meten a la postemporada por tercera ocasión en los últimos 4 años. Y además quiero decir, gana el título de su división por tercera vez en los últimos 4 años, y además se meten a la postemporada por sexta vez en los últimos 7 años. Esto es de llamar atención, porque entre 1983 y el 2017 solamente se metieron a la postemporada 2 veces. Y ahora lo están haciendo por sexta ocasión en las últimas 7 temporadas. Y además un año en el que se fue Craig Council, su manager, se fue curiosamente a los Cachorros de Chicago, que están muy atrás de ellos en la división central de la Liga Nacional. Corbin Burnes, uno de sus mejores lanzadores, ganador de Cy Young de la Liga Nacional del 2021, se va a los Orioles de Baltimore. Christian Yelich, de sus mejores bats, gran jardinero, fuera toda la campaña por una lesión, y aún así ganaron su división. Entonces me parece que es un gran mérito lo que han hecho los Cerveceros de Milwaukee en esta temporada. Bueno, platicando acerca del fútbol americano profesional, qué rápido, ya viene la semana 3, o sea, es, digo, qué padre, pero es deprimente, se va muy rápido.
Vamos a disfrutar, Enrique.
Exacto, exacto, en esas andamos. Bueno, Jordan Love, ¿se acuerdan ustedes esa lesión que tuvo en el partido de viernes que se realiza en Sao Paulo en contra de las Águilas de Filadelfia, en donde se ve claramente la rodilla izquierda como hace pop, ¿no? Bueno, se pensaba que podía ser el ligamento cruzado anterior, pero fue el ligamento medio, y de hecho ya entrenó el día de hoy, y dicen los empacadores que podría jugar el partido de este fin de semana en contra de los Titanes de Tennessee, lo cual sería una rehabilitación y un regreso rapidísimo, espectacular. Apenas hace unos cuantos días que se presenta esta lesión en la rodilla. Los empacadores, que le ganaron el domingo y bien lo hicieron en contra de los Potros de Indianapolis con Malik Willis como mariscal de campo, pero bueno, pues que esté Jordan Love, pues es mejor que Malik Willis, entonces habrá que ver si es que puede regresar. Yo creo que de alguna otra forma se podría estar precipitando, porque pues todavía no estaría quizás al 100%.
Pero está llamado para llegar lejos Green Bay, ¿no?
Sí, me parece que no es mejor que Detroit, que no es mejor que San Francisco, pero sí es un equipo que tiene además talento, y talento muy joven, particularmente los receptores, y además talento barato para los estándares de la NFL, entonces pueden reforzarse en otros aspectos, departamentos. Y el caso de Bryce Young, qué mala fortuna, este muchacho que fue seleccionado en la primera, fue la primera selección de todo el draft el año pasado, pero pues ahí está la bronca de que te selecciona un equipo malísimo. Y entonces, y además sus condiciones pues no le daban, es un mariscal de campo chaparrito. Si es así, pues necesitas ayuda de entrenador en jefe, como sucedió con Russell Wilson con Seattle, con Drew Brees con los Santos de Nueva Orleans, para generar esquemas en donde puedas ver entre los linieros, para que se generen espacios, líneas de pase, y no lo hicieron con Bryce Young. Entonces, bueno, pues ya lo sentaron. Van a poner a Andy Dalton para el partido este fin de semana, que pues no va a estar nada sencillo. Pero dicen las Panteras de Carolina que no están pensando en cambiarlo. Ahora, la cosa es que ¿quién te va a ofrecer talento colegial para que te lleves a Bryce Young, ¿no? O sea, yo francamente no lo seleccionaría, no daría ninguna selección colegial por él. Bueno, de hecho, si los Osos de Chicago por Justin Fields, que también fue tomado una selección de primera ronda, dieron una selección de sexta, pues por Bryce Young no te daría nada.
No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos.
Continuamos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, mañana hay Champions también, o sea, en jueves hay Champions, algo que no es muy común, y bueno, con este nuevo formato también hay partido los jueves, hay buenos partidos los jueves, y nos vamos con Dani Gironès a Barcelona para que nos platique del partido que tendrá el equipo del Barcelona el día de mañana. ¿Cómo estás, Dani? Gusto saludarte, adelante.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula Es. Semana larga de Champions que finaliza este jueves con el debut del FC Barcelona en la Champions. Un FC Barcelona que ha cambiado su forma de jugar y es una mezcla de masía alemana. Jules Koundé nos explica el secreto.
Creo que es una nueva forma que encaja bien con el equipo lo está entendiendo muy bien, y bueno, creo que el míster exige en todo momento que haya intensidad. Da igual si pasamos una hora y media, dos horas u 45 minutos en el césped, lo que quiere es que haya intensidad y que estemos enfocados. Y en ese sentido creo que lo estamos entendiendo muy bien y que se refleja también en el campo.
24 convocados, 14 de ellos canteranos de la Masía, con tres novedades importantes, los dos primos y Ansu Fati. Toni Guille Fernández son los dos primos, dos jugadores de 16 años juveniles que realmente son primos y residentes en Rubí, cerca de Barcelona. Hansi Flick nos habla del poder de la Masía.
La primera respuesta, también en la primera respuesta en esta rueda de prensa, también hablaba de ellos. Empezaron con 15 años, ahora tienen 16. Van mejorando, es la verdad que impresionante cómo la Masía hace que los jugadores se developen, se desarrollen y mejoren. Por lo tanto, cuando necesitamos a un jugador del Barça B, del Barça B, de la Masía, sabemos que la calidad, que está al nivel, que es una muy buena calidad. Tenemos a Toni y Guia y Ian.
In our training session and,
jugado muy bien en los entrenamientos. No tengo ninguna duda de que jugarán muy bien.
El Barça lleva 11 goles en los últimos dos partidos. Importante en esta Champions marcar muchos goles. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Gracias, Dani. Van contra Mónaco.
Van contra el Mónaco. El Mónaco que en el trofeo Joan Gamper les ganó 3-0, una situación muy diferente, pero es un muy buen equipo de fútbol el Mónaco. Va a ser un partido bastante, bastante entretenido. Hay buenos partidos mañana, además del Mónaco contra Barcelona. El Feyenoord de Santi Jiménez recibe al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso a las 10:45 de la mañana. Hay que estar pendiente, está muy bueno. El Atalanta recibe al Arsenal, otro partidazo. El Atlético de Madrid recibe al Leipzig, que juega muy bien al fútbol también. Así que muy buenos partidos mañana, Raúl.
Increíble lo del Barcelona, ¿no? Ahora siguen saliendo jugadores de la Masía, jugadores jóvenes, y del Barcelona B. Ahora son estos dos los primos, ¿no? 16 años y ya están ahí para poder jugar con el Barcelona. Súmelo a Yamin Yamal. Súmele a Pedri, súmele a Gaby, súmele a ¿cómo se llama? Fermín.
A Fermín, a Pau Cubarsí.
No, bueno,
a Marc Casado, a Alejandro Valde.
Qué bárbaro.
O sea, siguen saliendo jugadores. Bueno, y el tema que llega un técnico como Hansi Flick, un técnico internacional, un muy buen entrenador, y ve a jóvenes de 15 años que ya están listos para jugar, ¿no? Ese es el tema, ¿no?
Han salido mucho más en los últimos años, como que hubo una pausa en algún tiempo después de las grandes figuras que salieron, porque bueno, la época de Messi, de todos esos jugadores que salieron de ahí, fue impresionante, pero luego como que hubo una pausa y otra vez está saliendo una cantidad de futbolistas de ahí de muchísima calidad.
Sí, sí, el trabajo de la Masía es increíble, y Hansi Flick me parece aprovechando pues todo el legado que dejó Xavi, todas las cosas buenas que hizo Xavi, ¿no? Que al final final fueron muchas, entre ellas todos estos jóvenes, y por momentos el Barcelona con Xavi jugó muy bien al fútbol, que por cierto el otro día leía que en cuanto nombraron a Hansi Flick oficialmente recibió una llamada de Xavi y le dijo mucha suerte y platicó con él una hora,
¿no? Lo que es tener categoría, ¿no?
Y lo que es querer al club, como lo dijo muchas veces Xavi, ¿no? Oye, Raúl, en los partidos de hoy, decíamos al principio, el Manchester City contra el Inter de Milán.
No estuvo bueno, ¿eh?
No, Inzaghi es un técnico muy, muy, muy precavido cuando va de visita y cuando juega contra el City. Le cerró los espacios y al City le costó mucho trabajo. Creo que tuvo más oportunidades el Inter al contragolpe que el Manchester City, pero no fue un buen partido. El PSG le gana prácticamente sobre la hora al Girona, que hace un excelente debut en Champions League el Girona, ir a visitar al Paris Saint-Germain y hacer el partido que hizo hoy el Girona, me parece que es bastante meritorio, ¿eh?
Sí, aparte les hacen el gol por un error que cometen ellos, pero han dado un buen partido con un equipo que yo pienso que es también de los que pueden pelear. Yo lo pondría un escaloncito abajo de los grandes favoritos al Paris Saint-Germain. Y bueno, el Girona ahora, el próximo partido va a recibir al Feyenoord, en donde pues el Feyenoord, y lo digo con todo respeto para la liga holandesa, le cuesta mucho trabajo ya en la actualidad a los equipos holandeses de la Champions. Hubo una época en que el Ajax y el PSV tenían actuaciones formidables, ahora ya no se da eso, ¿no?
No, el Ajax todavía hace algunos años, aquel Ajax que eliminó al Real Madrid, me parece que fue en cuartos de final, que estaba Frenkie de Jong y que estaba de Ligt, y esa camada de jugadores del Ajax todavía fue el último buen Ajax, ¿no? Pero sí, últimamente les cuesta mucho, mucho trabajo, ¿no? Pero esta nueva Champions, ¿no? Que escuchábamos hace un rato al Cholo Simeone, con el nuevo formato, hay que sumar, y hay que sumar porque es importantísimo meterte en los primeros ocho para librar la fase de 16avos de final.
Perfecto, y antes de irnos, en una hora aproximadamente, un poco más, arranca el partido de las Chivas contra León. Partido en donde Guadalajara, después de haber perdido el clásico, pues tiene la obligación de no conseguir dos derrotas en forma consecutiva, y el Chícharo está convocado. Lo más seguro, me decían, es que el Chícharo vaya a la banca y tenga algunos minutos. Ha jugado muy poco, ojalá no se vuelva a lesionar y ojalá pueda mantenerlo. Y el León, ahora de Berizzo, mejoró en el partido notablemente contra Santos, o sea que puede ser un buen partido de fútbol. Y Monterrey, que recibe a los Bravos de Juárez, este va a ser a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, partido bravo para Juárez, sin duda. Y la visita de los Rayos a Mazatlán también complicada, un equipo que anda bien Mazatlán con Víctor Manuel Bucetich, y Necaxa también, que por momentos nos da buenos partidos, puede ser un buen encuentro. En el Guadalajara contra León, en el Chivas contra León, Chivas venía de meter 5 y no jugó mal contra América, no pudo ganar el partido, pero no jugó mal, así que una prueba interesante para León de Berizzo, que contra Cruz Azul el fin de semana dio un excelente primer tiempo, excelente.
El problema de León el partido pasado fue el aspecto físico, ¿no? Que tendrá que trabajar mucho. Y lo que decías del Necaxa, el Necaxa de local es un equipo muy complicado. Pero de visitante baja notablemente. Vamos a ver si Fentanes puede lograr que su equipo se mantenga en un buen nivel también de visitante para tratar de conseguir un buen resultado en Mazatlán, donde no sé si se vaya a presentar Rodolfo Pizarro ya con el equipo de Mazatlán.
Ah, vamos a ver. Oye, Raúl, rapidísimo, en el Mundial Femenil Sub-20, hoy el partido que terminó hace unos minutos, Estados Unidos pierde con Corea del Norte, sorpresón, y en un rato más Japón juega contra Países Bajos, así que ahí los equipos asiáticos en el Mundial Sub-20 levantando la mano.
Oye, lo de Corea es una sorpresa.
Sorpresón.
Es una gran, gran sorpresa. Estados Unidos es una potencia en el fútbol femenil. Yo creo que con esto nos vamos, y usted no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que esta fue una producción de Grupo Fórmula.